Hola, bienvenidos a Mente, Cultura y Corazón.
Porque no se ve,
pero se siente.
Estamos muy contentos y estamos ya de regreso con un episodio más. Queremos agradecerles por su paciencia y por su apoyo. Estamos muy contentos con los resultados de nuestro podcast y de todas las suscripciones y de todas las reproducciones que han tenido nuestros episodios. Así que muchísimas gracias.
Y sí, los comentarios y los correos electrónicos que los siguen llegando acerca de qué va a ser el siguiente tema. Queremos hablar, queremos escuchar de X, Y y Z. Y pues me los gusta mucho. Sigan haciendo sus comentarios y sigan haciendo sus propuestas a ver qué temas les gustaría ver en este programa.
Así es, sí, nos motivan mucho a seguir adelante, por supuesto. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que creemos que es muy importante para la comunidad y también hoy en día en los Estados Unidos, y es el estrés político y también, pues obviamente, con una asociación a la inmigración. Uh-huh. Y a la retórica que el presidente actual, Donald Trump, está teniendo acerca de deportaciones, acerca de los inmigrantes, y bueno, todo esto ha causado pues mucho estrés en la comunidad, ¿no? Y para muchos de nosotros que también tenemos pues un estatus, por ejemplo, DACA, ¿no? Estamos viviendo con una incertidumbre que nos afecta emocionalmente y en otros aspectos también, pero es importante el entender cómo es que el estrés político nos está impactando.
Sí, claro que sí. Creo que es una parte de nuestro bienestar, de nuestra salud mental, donde no solamente afecta nuestras familias, ¿verdad? Y nuestra comunidad, pero también los afecta nuestra salud mental, porque es parte de ese factor donde afecta el tipo de estrés, afecta la manera que nosotros manejamos día al día, uh-huh, con ese miedo constante. Entonces, uh-huh, es importante reconocer eso y saber que es normal. Saber que eso es normal, los sentimientos y los pensamientos que tenemos sobre ese político, esa política.
Sí, no, tienes toda la razón, porque pues sí está teniendo es como la causa y el efecto, ¿no? La retórica negativa que estamos viviendo, obviamente pues nos está haciendo pensar de una forma quizás más negativa y nos hace sentir pues que lo peor puede llegar a pasar, ¿no? Y lamentablemente sí están ocurriendo cosas en la comunidad que sí son muy, muy negativas. Entonces yo creo que yo estuve reflexionando en estas últimas semanas sobre qué es lo que lo hace más difícil. Y yo creo que para mí en específico, y no sé si mucho de los que nos estén escuchando se pudieran identificar con esto, pero es la falta de control.
Sí.
¿No? Que se nos está saliendo de control y que nuestra vida, nuestro futuro está en manos de otras personas y que te puede cambiar drásticamente y dramáticamente en segundos.
Sí, sí. Claro, de eso viene el círculo de control, ¿verdad? Hemos hablado eso, sobre este círculo de control antes, donde este estrés político esté ocasionando lo que sentimos, lo que pensamos y cómo nos comportamos día al día. Uh-huh. Y es de recordar, como dices tú, recordar qué tienes tu control, qué puedes hacer en estos momentos para evitar esos tipos de estrés, ese tipo de de lo que te causando día al día.
Exacto, sí. O sea, yo creo que pones en la mesa un tema importante que es, aunque está quizás fuera de nuestro control, ¿qué todavía podemos nosotros controlar, uh-huh, para nuestra propia, una, seguridad y también nuestro, uh-huh, nuestra salud mental, ¿no? Para mantenerlo balanceado. Pero sí, yo creo que algo que se pone muy difícil es pensar en la seguridad que estamos perdiendo, ¿no? De vivir tranquilos, de vivir sin temor a salir, ¿no? Y que, o sea, no sabes si va a haber una redada o si alguien, no sé, por algún motivo van a empezar a parar, no sé, a personas, por ejemplo, en un freeway, ¿no? En la autopista. Entonces, sí, obviamente se pierde esa sensación de seguridad, que es lo que nos pone en alerta, ¿no? Y el estar viviendo también como en fight or flight, ¿no? O sea, de que tenemos que actuar como en peligro. Pero sí, ¿cuáles serían algunas cosas que todavía podemos controlar dentro de estas circunstancias difíciles?
Sí, creo que manejar como tu situación en particular, ¿verdad? Todos tenemos un tipo de estatus o documentación muy distinta de otras personas en nuestra comunidad. Una de las grandes recomendaciones que hicimos nosotros en las escuelas era hacer como un tipo de plan, y ese tipo de plan viene con hablar con nuestros seres queridos, siendo estudiantes o adolescentes, acerca de la deportación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para nuestra familia? Y si sabe suceder, o si por cualquier caso suceda, ¿qué tipo de plan tenga como familia, verdad? Entonces, es ese tema. Pueda que sea sensible en la familia, ¿verdad? Pero es muy importante tenerlo con la familia, acerca del tipo de plan. ¿Qué documentos necesitas? ¿Quién se va a encargar de qué si eso suceda? Entonces, ese tipo de control es no nomás si está sucediendo afuera de nuestro control, pero cuando vemos esos tipos de planes en las familias, toman ese control otra vez como familia, como pareja, como compañeros o familiares, ¿verdad? Entonces, pueda que eso causa diferentes niveles de estrés o baje esos niveles de estrés sabiendo que hay un plan.
Exactamente. Sí, el prepararse, el hablarlo, aunque es muy difícil, obviamente nadie quiere tener este tipo de conversaciones, pero es importante también darle la información, por ejemplo, a nuestros hijos, de nuestra propia boca, porque sabemos que ahora con las redes sociales a cada minuto hay, o sea, a cada segundo incluso, ¿no? Puedes encontrar videos donde están hablando de inmigración, de deportaciones, de todos estos temas tan estresantes que muchas veces también no son, no tienen información correcta, o solamente son opiniones que no están fundadas en hechos reales o... Y pueden confundir y pueden obviamente incrementar el miedo. Pero sí, me gustó mucho el punto que hiciste de armar un plan para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer en caso de que una tragedia como la deportación pueda suceder, ¿no? Y eso ayuda a obviamente a sentirte más en control, a no estar con esta sensación de no saber qué es lo que va a pasar o de no saber qué es lo que tengo que hacer. Yo creo que al plan es importante incluirle, no sé... números telefónicos de familiares, de abogados, informar, ¿no? Y educar a sus hijos de si llega a pasar en la noche, tienes que comunicarte con X persona, o si llega a pasar cuando estamos en la escuela, espérate, y si llega alguien por ti es porque lamentablemente quizás algo va a pasar. Y sí, queremos reconocer que no es nada fácil, o sea, esto es muy triste y también da mucho miedo el pensar que algo puede pasar, pero lamentablemente es una realidad.
Sí, es una realidad triste y muy estresante para la comunidad, pero siguiendo como comunidad y tratar de apoyarnos unos a los otros, de tratar de investigar qué está sucediendo, con qué información, qué recursos hay en la comunidad acerca de ayuda migratoria o política. Entonces, tratando de investigar tantito, no nomás a través de las redes sociales, pero entre comunidad, tratar de investigar cómo se pueden apoyar unos a otros.
Exactamente, y también sabemos que los consulados mexicanos y de sus países también pueden tener recursos adicionales, entonces es importante el que se estén informando, pero también que sean de recursos, bueno, no solo legales, pero también de personas confiables y de recursos y de herramientas y de páginas de internet confiables y de noticieros confiables. Porque, como les digo, hay mucha desinformación que en lugar de ayudar, están creando mucho más miedo y están intimidando también a las personas.
Sí.
Algo que también se me viene a la mente es internamente el mensaje, el mensaje que se está dando a las comunidades y a los jóvenes y a los niños de, o sea, el que esté pasando el que haya una retórica tan marcada sobre antimigración está creando también creencias en nuestras mentes, ¿no? De que no somos aceptados, de que la comunidad inmigrante no es, no pertenece, no debería estar en Estados Unidos. Entonces, es importante también como tener conversaciones entre familia, decir, solo porque esta sea la narrativa de una administración o de ciertas, no sé, medios de comunicación o en las redes sociales, eso no significa que es real en nuestra comunidad, ¿no? Que no significa que no merezcamos estar aquí o que todo, que todos somos como iguales, ¿no? Porque también hay que reconocerlo, o sea, están utilizando un mensaje donde queremos sacar a los indocumentados que son malos, ¿no? Ese es como el underline message. Que se vale la pena también decir que sí hay personas, algunas, ¿no? Que no tienen las mejores intenciones y que no están contribuyendo ni aportando nada positivo a nuestra comunidad, pero eso no nos, no nos define ni tampoco nos generaliza a todos. Entonces es importante el que tengamos estas conversaciones y que sepamos que así como hay gente que nos está dañando, también hay gente que nos está apoyando.
Sí, diferentes allies, diferentes aliados, ¿verdad? Entonces me gusta mucho esa, tener esas conversaciones porque sí son muy importantes. Esa retórica muy negativa se pueda convertir en algo más internalizado en cada persona, ¿verdad? Empiezan a definirse basado en lo que escuchan en las noticias o en el radio o en las redes sociales. Es importante como reflexionar y tomar ese momento de decir que estos son puras retóricas muy negativas que no generaliza nuestra comunidad o nuestras personas en nuestra comunidad. Es parte de esas conversaciones que tenemos que seguir teniendo con los más pequeños hasta los más adultos y seguir esas conversaciones que no es cierto, no es que la información que están diciendo es muy negativa, muy discriminatoria también, y reflexionar en eso, que como comunidad somos muy diferentes.
Así es. ¿Cómo has notado tú, por ejemplo, que trabajas con niños en una escuela o con adolescentes? ¿Cómo se ha habido, cómo se ha habido visto, por ejemplo, el estrés o en cuestión de salud mental entre los jóvenes?
Sí, pues yo trabajo con los adolescentes de la preparatoria, entonces es lo que veo es más como dijimos antes, este clima político causando estrés, pero el estrés viene de qué pueda suceder, ¿verdad? En este tipo de estrés, ¿qué pueda hacer con mi familiar, con mi papá, con mi mamá, con mi tía? No estamos seguros si la van a poder deportarlos, ¿verdad? Entonces este miedo constante o esta incertidumbre de tratar de saber qué pueda suceder y si sucede, qué va a pasar conmigo como adolescente. Y ese es el miedo que pueda ocasionar. O el más miedo que ha visto es qué pasa si ICE llega a la escuela. Y ese es el miedo constante porque sí, lo que hemos visto en las noticias era que el presidente Trump estaba diciendo que las iglesias y centros de comunidad podían tener el derecho de entrar y eso es falso, ¿verdad? Hay diferentes pólizas que diferentes escuelas o distritos estatales prohíben que entren a las escuelas. Entonces es importante de reconocer qué tipo de escuela es, qué tipo de distrito está, qué mensaje están dando la comunidad inmigratoria o que no tenga documentos y tratar de tranquilizar esa narrativa muy, muy diferente, ¿verdad? Entonces era esos tipos de conversaciones que tuve con muchos estudiantes donde decirle, tratar de darles esa información correcta y decir, no, esto sí, si eso suceda, X, Y y Z va a suceder, donde nuestra prioridad es tu educación, no es, no es tratar de entregar gente a ICE, ¿verdad?
Sí, me imagino que es proteger, sí. Al contrario, no es proteger. Uh-huh. Y obviamente es diferente en cada estado y en cada distrito, perdón, me imagino. Sí. Pero, por ejemplo, si pudiera llegar ICE, entrar a una escuela, por ejemplo, en Denver, en Colorado.
Pues en Colorado, de lo que se ha escuchado en las noticias es que tienen que tener un warrant, ¿verdad? Uh-huh. Y ese warrant tiene que estar escrito y firmado por un juez. Uh-huh. No, nomás pueden entrar porque están buscando, como dicen allá en México, fulanito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es importante de reconocer eso y saber las diferentes reglas y pólizas que pueda suceder si acaso saben llegar.
O sea, te escucho decir que puede llegar a pasar, pero es un proceso que se tiene que llevar a cabo. No es de que entro, llego y, o sea, si me entiendes, recogería, por ejemplo, por así decirlo, a estudiantes. No, tendría que haber un proceso y me imagino que la escuela está comprometida, por lo menos tu escuela está comprometida a asegurarse de que todo esté en orden o a tratar de bloquear el ingreso si llegara a suceder, sí. Pero el simple hecho de tener esta conversación es triste y el simple hecho de pensar que pudiera llegar a pasar como un hecho real es, pues sí, es devastador. Algo también que pasó recientemente aquí en Colorado es que Janet Vizguerra, que era una activista de hace muchísimos años, y que estaba refugiada en una iglesia aquí en Denver, Colorado, una activista para los inmigrantes, fue detenida. Y eso yo creo que me llamó mucho la atención porque fue un mensaje bien claro de la administración para provocar miedo. Uh-huh. Es decir, vamos a llevarnos a esta persona, quien ha sido, pues sí, ha peleado por los derechos y ha hecho statements, ¿no? De lo importante que es el abogar por, pues sí, por indocumentados, pero sí me parece que fue como un mensaje directo a la comunidad, decir, ten miedo porque no vamos, o sea, ni ella se salvó,
sí,
¿no? Y eso es aterrador, porque no están, o sea, están llegando a extremos, realmente, desde mi punto de vista, nunca antes vistos, aunque no somos, o sea, aunque somos familiares con las deportaciones, yo creo que en el 2008 con Barack Obama también hubo mucha deportación, pero ahora estamos a un punto hasta cierto punto inhumano,
sí.
Donde están claramente en contra y detrás de personas, sí, inmigrantes, hispanas, que también, o sea, muchas de ellas estamos aquí para contribuir, para, pues sí, para apoyar a la comunidad y es muy aterrador todo esto.
Sí, creo que es una estrategia de la administración causar miedo, ¿verdad? Porque cuando hay miedo, no estamos pensando claro en la comunidad. Entonces, cuando no estamos pensando claro, podemos que, por decirlo, causar como mistakes, ¿verdad? O cualquier falla o cualquier cosa que los pueda incriminar en los ojos de la administración, ¿verdad? Entonces es como un tipo de estrategia, porque esta administración, lo que yo he notado es que está causando mucho miedo, está diciendo esta retórica muy negativa para causar miedo, ¿verdad? Y cuando causamos miedo, agarramos una reacción de la comunidad. Exacto. Por compararlo con lo que era la administración de Obama, donde nunca escuchamos este tipo de retórica, pero viendo la estadística, había muchas deportaciones bajo su administración, ¿verdad? Sí. Entonces, es ese tipo de comparación donde a veces tomo el espacio y reflexiono, like, ¿por qué es muy diferente esta administración a otras? Y es la retórica, y eso es el miedo constante que está causando y afecta a la comunidad.
Así es. Sí, definitivamente está llegando pues sí, a puntos donde ni siquiera te sientes seguro en tu propia casa, ¿no? Porque no sabes lo que puede llegar a pasar. Como lo decíamos antes, o sea, en segundos, en minutos puede llegar alguien, ¿no? Pero bueno, es importante que también recordemos que esta historia no nos define, que la historia que están creando, la administración, la retórica, algunos medios de comunicación, realmente no nos define ni como comunidad, ni como personas. Y es importante también el recordar eso, ¿no? Que nos están queriendo pintar de una forma, pero la realidad también es mucho más que esa historia. Uh-huh. Y es importante recordar que sí todavía existe un enfoque en criminales. Sabemos que no están respetando al 100% eso y es lo que también aumenta el miedo, pero sí también existe un enfoque donde están tratando de buscar a las personas que tienen algún historial que no es, pues sí, que no ayuda a las comunidades aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y también el recordar que no podemos permitirnos que el miedo nos pare, que el miedo nos bloquee, ni que tampoco nos haga como dejar nuestra vida a un lado, ¿no? Uh-huh. Porque es, además ese es el propósito que quieren, ¿no? El sentirte intimidado, el sentirte que no tienes opciones, uh-huh. el sentirte, al hacerte sentir que tu vida es, pues no es, uh-huh. no puede llegar a ser
normal,
¿no? Que te tienes que uh-huh. estar con esta preocupación. Obviamente sabemos que no es lo mismo, sabemos que nos tenemos que cuidar unos a otros, sabemos que uh-huh. ahorita es, más que nunca es importante que, por ejemplo, sigamos las reglas del juego, uh-huh. que si no vamos a tomar, no manejar, tratar de tener una vida un poco más tranquila, de no hacer cosas que nos puedan llegar a estar en un punto mucho más vulnerable de lo que estamos ahora, ¿no? Entonces esas también son cosas que podemos controlar, sí. el decir, voy a tratar de, como decimos, portarnos bien, porque sabemos de que si cometemos algún error, eso nos puede costar mucho.
Sí, verdad, es tratar de reflexionar como qué estás haciendo tú ahorita para asegurarte tu propio estatus, ¿verdad? ¿Te vas a poner en situaciones donde te pongan más en riesgo a de lo que ya estamos? Uh-huh. ¿O vamos a tratar de continuar nuestra vida en una manera tranquila donde sí, a lo mejor lo sentimos en riesgo, pero pueda que estamos haciendo ciertas cosas o comportamientos que los haga sentir como más tranquilos, pero a la misma vez no arriesgarnos a la misma manera que la administración les gustaría vernos.
Sí, y el recordar, por ejemplo, que tu historia es importante, que tu perseverancia es el poder que nadie te lo puede quitar y que tú estás, aunque estemos en estas condiciones tan difíciles, estás construyendo tu futuro con una fuerza y un coraje que se ve cada día y que eso va a ayudarte a superar esto y más, ¿no? Entonces es el recordar que independientemente de las historias que veas o del miedo que nos quieran hacer tener o que quieran que tengamos, nuestra historia es importante, nuestra resiliencia, o sea, como la comunidad inmigrante, nadie. ¿Para qué nos hacemos? Tenemos una resiliencia porque nunca ha estado fácil. No. Nuestra historia nunca ha sido este es el camino fácil. Siempre nos ha tocado seguir adelante con miedo. O sea, desde la decisión de venir a Estados Unidos ha sido miedo, ¿no? Y lamentablemente ha sido así, pero también nos ha dado muchas fortalezas y mucha fuerza y un poder que nadie puede compararse con ello.
Sí, me gusta mucho lo que acabas de decir. Eso es un journey, es un tipo de historia que cada persona tiene, que cada familia tiene, y ver esa dedicación a saber que podemos hacer mejores, podemos estar bien, podemos seguir adelante, es parte de nuestra aventura.
Así es, y también el recordar, ¿no?, que nuestra cultura es vibrante, nuestra cultura está llena de colores, llena de valores, llena de tradiciones, y que somos una cultura que está basada en familia, que nos hace más unidos en comunidad, y lo que es lo que también nos ayuda y nos mueve de un punto a otro punto, porque en realidad, pues sí, juntos somos más fuertes.
Sí, y seguir apoyándonos.
Así es. Y no es momento de decir es que yo tengo que salir adelante más que el otro. Es momento de que todos nos agarremos de la mano y salgamos adelante juntos, ¿no? Porque no podemos dejar a ninguno atrás, ni tampoco podemos, lamentablemente en este momento, tratar de avanzar mucho más rápido que el otro, porque todos nos estamos necesitando uno al otro.
Sí.
Ok. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado este episodio. Es un poco más corto, pero queríamos venir a tocar este tema importante. Obviamente queremos recordarles que si necesitan apoyo, vayan a ver a su doctor de cabecera, o existen aquí en Colorado Servicios de la Raza, que es una organización donde ofrecen diferentes tipos de apoyo, incluyendo terapia. Y también pueden buscar en línea diferentes recursos de salud mental.
Gracias por escucharnos. Esto fue Mente, Cultura y Corazón.
Porque no se ve,
pero se siente. Hasta la próxima.